Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, nutrició, alimentació i activitat física. Avui us proposem un programa una mica diferent perquè volem parlar del cervell i del que hi passa a partir d'una determinada edat, a finals dels 40, a principis dels 50. Ja no recordem amb tanta facilitat el nom d'aquell director, d'aquella pel·lícula, preferim quedar-nos a casa que no pas sortir. Però no tots són inconvenients. Amb l'edat, alguns aspectes del cervell també poden millorar, segons els experts, com per exemple el control dels impulsos, i en general són més madurs, més savis, vulgui dir el que vulgui dir això. Però què és normal i què no ho és? Quan ens hem de preocupar i quan no? És una davallada o senzillament és un canvi? En parlem avui amb la neuropsicòloga clínica i psicòloga forense Gemma Climent, que acaba de publicar el llibre Viaje tu cerebro, factores clave i desafíos de la salut cognitiva en la mediana edat, publicat per Sine Qua Non. Avui, viatge al cervell. Gemma Climent, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Parlem amb la Gemma, com dèiem al principi, del cervell i de totes les coses meravelloses i interessants que amaga, sobretot, aquell llibre, parlant d'allò que alguns anomenen el declivi de la mitjana edat, que la Gemma diu que això no és exactament així. Ara entrarem en tot plegat, però abans de començar a parlar del llibre i abans de res de tot això, i tenint en compte que tu vas fundar una empresa que es diu Nexplora, que fa servir... que fa servir la realitat virtual per tractar determinades coses. Escolta, estem tots bojos amb els Apple Vision Pro, no sé si has seguit el tema tu o no. No sé si és un tema que em preocupa molt, que m'apassiona. Com hem de veure aquest fenomen de la gent que va pel carrer amb unes ulleres de realitat virtual posades?
Pues, a ver, las Meta Pro estas deben ser la bomba, vamos, sí. Yo creo que el metaverso va a ser como el internet hace unos años, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que ir metiendo, por lo menos haciendo pinitos, porque va a ser parte del futuro. Según yo, vamos, y ya era hora, yo llevo mucho tiempo esperando que suceda, pero parece que ha tardado. Sí, pero la realidad virtual, tanto en educación, en tratamiento, en evaluación, en ponerte en la piel de otro, en fin, tiene muchísimas cosas muy, muy, muy buenas y muy poderosas.
I les coses negatives, perquè això no ens canviarà una mica el cervell? Vull dir, tu mateixa el llibre, i ara sí que entrem una mica, parles en algun moment de la propiocepció i dels problemes que genera, per exemple, en determinats casos amb realitat virtual, perquè la informació que reps d'una banda no té res a veure amb la que està donant el cervell per l'altra, no? I jo no sé si estar tot el dia amb unes ulleres de realitat virtual posades per fer-ho absolutament tot ens pot arribar a afectar el cervell, en positiu, en negatiu, o senzillament pots dir, bueno, és un canvi i ja està, ni positiu ni negatiu, un canvi.
Eso es. Hombre, todo el día no, ¿eh? Porque es que si no, nos pasa como con los móviles, que estamos ya infoxicados todos. No, todo el día no, por favor. Yo creo que va a hacer que eso, que tiene muchas cosas buenas y como toda la tecnología, al fin y al cabo, la mayoría de las veces es neutra, ¿no? Se utiliza para unas cosas positivo o en negativo. Entonces, bueno, pues no le podemos echar la culpa a la tecnología del uso que le demos nosotros. Pero bueno, también acostumbramos a echar balones fuera, también enseguida.
Com dèiem, la Gemma és autora d'aquest llibre, Viaje tu cerebro, on precisament parla de la mitjana edat, no? Aquesta edat amb la que jo soc, i tu també, Gemma, si no tinc mal entès, i que és una etapa important. Per què és una etapa important des del punt de vista del cervell? I per què t'has volgut ocupar d'aquesta etapa en concret?
Bueno, pues a mí me ofrecieron hablar en un libro del cerebro divulgativo, ¿no? Porque es muy importante, yo creo que es muy importante que tengamos esa intención divulgativa los que trabajamos en ciencia, porque realmente es muy bonito hacer llegar el... otra cosa es que sea fácil, que a mí me ha resultado complicado, pero es muy bonito hacer llegar la investigación a la gente que no conocemos de cualquier tema, ¿no? Eso es muy, muy chulo. Entonces, digamos un poco, pues para tomármelo también como un incentivo, pues dije, pues mira, a mí me motivaría ver qué pasa, ¿no? En la mediana edad, cerebro sano. Uh-huh. O sea, diversidad cognitiva, mediana edad, cerebro sano. La diversidad cognitiva hacía tiempo ya que tenía bastante interés, pero a mediana edad, ostras. Y efectivamente tampoco encontré tanto, ¿eh? Es una época muy rara, muy rara.
Clar, perquè també ho dius al llibre, tenim bastant estudiades les criatures, els adolescents, tenim molt estudiades, però pels problemes cognitius a les persones de la tercera edat, però aquesta gent de 40, 50 i tal, no ens n'ocupem, no? Quan en realitat pot ser al principi d'algunes coses preocupants, però també el principi d'algunes coses que m'ha semblat que també poden ser tranquil·litzants per tenir una maduresa i una bellesa feliç, no?
Claro, claro. Lo que pasa es que es eso, pues estamos trabajando. Y como estamos trabajando, pues estamos trabajando. Nadie se acuerda de nosotros que estamos trabajando. No, la verdad es que sí, y además el trabajo es parte de cognitivamente de donde nos podemos dar cuenta, ¿no? De ostras. Esto ya no es como antes, ¿no? O me afectan más, pues a lo mejor no haber dormido o algún fármaco, alguna cosa. Es decir, sí puedes ir dándote cuenta de que hay algunos cambios, pero los positivos, que son los que a mí me ha gustado encontrar, pues nos los tenemos que hacer mirar también, ¿no? Porque es una época muy, muy esplendorosa, muy bonita, con mucho, mucho mogollón, que decimos, pero muy, muy bonita. Entonces, pues ahí es donde tenemos que ver esta época como, no como un declive, ¿no?, sino como un crecimiento.
Hi ha algun moment del llibre que parles del que es considera un procés cognitiu o un cervell sa, no? I de fet està especificat en tants percents, perquè si hi ha una cosa que hem de dir del llibre, evidentment, és que està basadíssim en l'evidència científica i evidentment és un llibre per aprendre moltes coses sobre el funcionament del cervell i evidentment les coses també subjectiven, no? I fins i tot objectives el que es considera un funcionament normal del cervell o el que es considera normal, no? I dius, crec recordar, ho dic de memòria, que si el 70% de les coses que fas tu coincideixen amb les de la resta del món, es pot considerar més o menys normal. Aquest és un dels elements, no?
Sí, sí. Claro, pero al final la normalidad también se va moviendo con el tiempo, y menos mal también, porque es decir, cosas que hace tiempo no se consideraban normales o no se consideraban aceptadas por ese 70%, pues no se consideraban normales. Y ahora sí, ¿no? Y podemos pensar en lo que queráis, pero es así. Entonces, esa normalidad se llega, se mueve mucho. Y hay cosas que no son patológicas y que se han tachado de patológicas y que ahora son más normales y entonces desaparece esa patología, ¿vale? Entonces eso es una cosa. Y luego la otra es respecto a cómo... a que hay cosas que sí que realmente provienen de una patología, así que hay un problema, ¿no? Hay un problema a resolver, a compensar o desde luego a intervenir, pero hay un problema. Y esas cosas problemáticas que provienen del cerebro en este caso, pues van a ser relativamente poca gente. Vale. Lo que pasa es que luego entre ese 10%, imaginaos, que se nos queda por, entre comillas, debajo, 10-15, y el otro 10-15 que se nos queda muy por arriba, somos un montón y hay mucha diversidad en ese montón, ¿no? Pero no nos hemos ocupado de ese montón de gente, que somos normales, entre comillas.
Sí, en aquest ampli ventall del que hi ha sota del paraigües normal, que és moltíssimes coses, no? Escolta, què ens passa a la mitjana edat? Què li passa al cervell a diferència del que no passa abans? És a dir, compares bastant el llibre també, o en alguns moments els adolescents amb la gent de mitjana edat, però què passa a partir dels 40 llargs, 50, perquè això també és una xifra que també es belluga molt, no podem dir a partir de tal edat, sinó que en aquest procés, què li passa al cervell? Perquè tu evites molt, i de fet em parles de manera molt oberta, de dir, no és un deteriorament, no? És un canvi, i ho hem de veure des d'aquesta perspectiva. Què li passa a un cervell de mitjana edat?
Pues en positivo o en negativo.
De moment, anem al negatiu, va. Anem al negatiu i després acabem en positiu, que sempre està millor així.
El negativo, desde luego, es que perdemos capacidad de velocidad de procesamiento, de memoria y de atención. Uh-huh. Es de memoria, no recuerdo, no, sino de procesamiento de esa memoria. Esas tres cosas prácticamente son fundamentales para hacer tareas complejas, ¿no? Y entonces eso los jóvenes lo hacen mejor. Eso clarísimamente, pero también corren más que yo y tienen más fuerza que yo, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo que me comparo con un atleta de 20 años, vamos, ya puedo correr todo lo que quieras, que no hay manera. Ni aunque fuese yo deportista de élite, ¿eh? O sea, y eso en el resto de cosas lo vemos claro, pero en el cerebro parece que como que no, pues sí, también.
És veritat, no m'ho havia plantejat mai, no m'ho havia plantejat mai així, eh? Sí que és veritat que acceptem senzillament que a partir d'una edat hi ha coses físiques que no podem fer i no ens plantegem en cap moment que sigui un problema realment greu, i en canvi amb el tema cerebral sí que ens ho plantegem d'una manera més exagerada, potser, no? Sí que és veritat, sí.
Sí, y además, pues bueno, pues lo normal es que, por ejemplo, hablemos de fútbol, que todos, queramos o no, sabemos bastante, aunque no queramos.
Por osmosis.
Pues, sí. Exacto. Es que vamos, no hay más. Yo tengo un conocimiento de fútbol increíble y de verdad que no tengo ni el más, o sea, no, sin interés ninguno, pero pues bueno, está en el aire. Pues es un jugador de con 40, ya pasa a ser entrenador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues con el cerebro pasaría lo mismo. Lo que no podemos es no ser entrenadores y seguir queriendo ser jugadores. Eso podríamos planteárnoslo, ¿no? Uh-huh. Podríamos tener una idea clara de en lo laboral y en la vida real, pues eso, ¿no? De qué podríamos hacer para ir compensando también, y para ir entrenando y para ir aprendiendo más de otras cosas.
Escolta, i al revés, un jove pot fer d'entrenador amb 20 anys? O el jove hauria de fer millor de jugador i el de mitjana edat fa millor d'entrenador?
Pues es que a lo mejor parte de esa sabiduría, que tampoco está tan claro lo que es la sabiduría, ¿eh? Uh-huh. He visto un montón de referencias a la sabiduría y te aseguro que no coincidían mucho en algunas. Es un término un pelín complejo y complicado y poco bien apresado. Pero lo que sí que coinciden los términos de la sabiduría es cierta intolerancia a la incertidumbre y cierta capacidad de llevar la experiencia a lo abstracto. ¿Y a base de qué? De conocimiento, ¿no? Entonces, ese término de sabiduría efectivamente solo se puede dar con el tiempo. Por tanto, el entrenador joven no tiene esa experiencia llevada al abstracto y ni esa, o sea, juega bien, pero a lo mejor lo del entrenador se le quedaría un poco grande, uh-huh. No lo sé. Uh-huh. Pero más o menos iría un poco por ahí. Ahora, también puedes tener 50 años y cero sabiduría, ¿no? Y ser un inmaduro como los jóvenes, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la idea, creo, de la sabiduría. Aunque ya te digo que es complicado, definirlo claramente.
Sí, em parles una mica, bueno, em parles bastant al llibre, de la definició de saviesa. M'has parlat de coses negatives. Ja les hem esgotat totes, les que passen negatives a partir del mitjana edat, o en queda alguna més?
Negatives? Sí, bueno, la
flexibilitat. Eh? Uh-huh.
Y la flexibilidad cognitiva también, si lo consideramos negativo, también tiende podemos tener más sesgos, somos más inflexibles, nuestro cerebro es más inflexible y se siente más cómodo en terreno conocido, ¿no? Y nos sentimos más cómodos con nuestros patrones, y eso hay que, y esos patrones conducen a cierta capacidad de entender el mundo de mejor manera, pero también conducen a sesgos. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con que no tenemos más control cognitivo, pero no somos más flexibles. La flexibilidad hay que trabajarla.
Val, després entrarem en les coses que podem treballar i en les que millor no perdem el temps, perquè també és interessant. O sigui que podem dir que la neuropsicologia confirma en general que a mesura que ens anem fent grans ens tornem conservadors?
Bueno, a ver si lo que pasa... Bueno, definamos conservador. porque puedes seguir en una orientación política no entendida como conservadora, sin embargo, no te baja de allí nadie.
Ah.
Es decir, eres igual de rígido. esa sería un poco la diferencia. Se es más rígido, se tiene menos... se tiene más tolerancia a la incertidumbre, pero también menos capacidad de cambio.
I això és una cosa que és així i que no es pot canviar, o és una cosa amb la que es pot treballar fent coses concretes?
Sí, claro que se puede cambiar y se puede trabajar. Una cosa es... y más en esas funciones, ¿no? Que son complejas y que no es una función, digamos, concreta, ¿no? Como la velocidad de procesamiento. Empeñarte en tener una velocidad de procesamiento mayor en determinadas tareas no sé si tiene mucho sentido, pero empeñarte en ser más flexible sí, porque eso va a hacer que todo tu cerebro cambie y se modifique. Ahí sí que estás haciendo una estimulación. Intentando ser más rápido en velocidad de procesamiento, por ejemplo, en un juego, en un juego de darle clic a un botón, no sé si vale la pena. O sea, sinceramente, no sé si me estoy explicando bien la diferencia.
Sí, sí, sí. Sí, totalment. Vale, alguna cosa més negativa del canvi del cervell a la mitjana edat? Ho dic per poder entrar de seguida amb les coses positives, que m'estic posant una mica nerviós, ja, saps?
Pues yo no recuerdo así directamente el ser rígidos, la velocidad de procesamiento, la atención y los slots, entre comillas, de memoria, es decir, la capacidad de memoria de trabajo. Ah, la punta de la lengua también, ese tipo de fenómenos.
La punta de la lengua es allò que dius, ai, tinc estic a punt del nom d'aquella actriu, però la veig, sé la pel·lícula, però no sé el nom. No recordo el nom ara mateix, seria això, no?
Eso es. Pues eso se empieza a dar, ahí hay, mira, ese fenómeno se ha estudiado bastante, ¿no? Uh-huh. Y realmente sí que tiene, se da más cuando a mayor edad, pero también se da en gente joven. Y también piensan que quizá sea por una parte porque también tenemos un aumento mayor de vocabulario y de conocimientos, ¿no? Digamos que conocemos a más actrices, vale, que cuando teníamos 20. Hay gente que dice eso, ¿eh? De todas maneras, yo creo que está por ver. Probablemente sea una combinación de todo.
Però la teoria principal, quan ens passa això, quina és? Perquè jo la sensació física real que tinc és que tinc un cable desconnectat en aquell moment, no? Evidentment, no és una definició gens científica, però sí que és una percepció que tinc del que m'està passant.
Sí, però no... Bueno, puede ser que no tenga... seguramente sea una información que tengas que recuperar. Eso por un lado, ¿no? Es decir, no la tienes, no hablaste ayer de esa actriz, ¿no? Sea una información que tengas que recuperar. Y seguramente además sabes cómo recuperarla. Porque hay veces que la punta de la lengua, aunque no lo sabes, sabes. Pues por ejemplo, yo qué sé, una película de 2005. La actriz, no te acuerdas cómo se llama, ¿no? Pero sabes que hizo otra película más tarde que era una película famosa que se llamaba tal, que era el director Oliver Stone. Uh-huh. Y ya buscas Oliver Stone y encuentras a la actriz, ¿no? No en tu cabeza, sino en internet. Quiero decir, no... no es una información que esté ahí suelta, es una información relacionada con un conjunto. Y eso es lo que algunos estudios dicen, que como hay más, nos cuesta más, ¿no?, llegar. Pero yo creo que es una combinación de las dos cosas. También es una falta de, o sea, es una velocidad de procesamiento y un problema de almacenamiento también.
No ens ha de preocupar això, de totes maneres, pel que veig, eh?
No, en absoluto.
Val, ok. El cable se quede suelto, yo tranquilo. Val, perfecte. Mira, ja que estem parlant d'això, és que volia resistir-me una mica a fer-te preguntes molt concretes sobre neurocuriositats, no? Però és que és inevitable, no? Perquè quan de vegades un nom no ens ve al cap i després pensem en una altra cosa que no té absolutament res a veure, després sí que recordem aquell nom. Què està passant aquí?
Sí, yo creo que es más o menos las mismas opciones que lo que hablábamos antes, ¿no? Yo muchas veces actúa de mejor manera, al cabo del rato me viene que estar buscándolo, ¿no? Que estar intentando forzosamente sacar la información. ¿Por qué? Pues probablemente porque no tengamos tampoco la vía como para llegar, y menos de una manera estresada, ¿no? O buscándolo. Antes hablábamos una cosa que no se me olvide. Antes hemos comentado si no es preocupante. No es preocupante que no te acuerdes de la actriz que hizo la película de tal. Eso es normal. Es preocupante que me digas en un momento dado, dame eso que sirve para quitar la basura del suelo.
Ok.
Eso con palo, ¿eh? Eso si se repite a menudo, puede ser unas risas un día en un momento dado, ¿no? Pero si se repite a menudo, sí puede ser preocupante, eso ya sería una anomia. Pero no es el fenómeno de la punta de la lengua, eso ya es directamente el cerebro no tiene acceso al léxico, y ahí sí que puede haber algo más de lo que tú llamas cortocircuito, ¿no?
Sí. Vale, hem repassat algunes coses negatives que li passen al cervell a mesura que van passant els anys, sobretot quan entrem a la mitjana edat. I de coses positives també n'hi ha, perquè tu parles en el llibre, sobretot a l'última part, dels avantatges que pot tenir, segons com, a nivell cognitiu i a nivell cerebral, tenir una mitjana edat, no? Quins avantatges o quines coses són positives d'arribar a aquesta edat?
Pues lo que hemos comentado antes del control cognitivo, ¿no? El poder reconocer cuáles son mis ventajas y mis desventajas. Esto es proactivo. La mayoría de las cosas positivas de la mediana edad coinciden en que deben ser proactivas. Es decir, no son buenas per se, sino que hay que hacer un esfuerzo para poder obtenerlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha más capacidad de postergar la recompensa. Uh-huh. Eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Porque nos permite planificar a medio o largo plazo, y nos permite también mantener una motivación que incluso puede ser incluso aceptar mejor los refuerzos negativos de un proyecto. Eso es muy bueno. Pero claro, tenemos que ser proactivos. Pero es que si no, directamente somos inmaduros, nos pueden tachar de inmaduros, que sería lo mismo. Eso es positivo, y es positivo la capacidad de tener un todo en la relación, en el conocimiento que podamos tener, ¿no? Poder tener una abstracción en la que podemos bajar a cosas concretas o subir a cosas abstractas. Eso solo pasa, solo pasa a la mediana edad, ¿no? Hay gente joven muy sabia, pero esto sí que es más de la mediana edad.
Vale.
Por lo que hemos visto, ¿eh?
Vale, primera cosa que em posaré a la samarreta, tinc 50 anys i què, no?
Exacto.
Molt bé.
Exacto.
¿Qué més?
Y en el trabajo, en las profesiones, es una pena que suceda eso de que, bueno, de que hay edadismo, ¿no? En los profesionales de la mediana edad. Un profesional de la mediana edad con experiencia, vamos, te puede hacer muy buen papel en un empleo, bastante mejor incluso que en el de la mediana, en de la los gente joven.
Sí, sí, la veritat és un drama quedar-se sense feina a partir dels 50 anys en segons quins àmbits. Amb altres no, eh? Amb altres, si ets catedràtic, per exemple, a partir de 50 anys encara consideren millor. Però segons què estiguis fent, no. Sí. Alguna altra cosa? Digues, perdó.
Sí. No, que otra cosa es que también a veces sucede que como que no tenemos, como que no nos adaptamos rápido a las nuevas tecnologías. Madre mía, pues sí, llevamos toda la vida adaptándonos, y es que más adaptativos que nosotros no creo que haya. Però bueno.
Sí. Mira, de fet, l'altre dia estava parlant amb no sé qui, clar, a la meva feina, jo vaig començar a treballar quan no hi havia internet. Aleshores, la documentació pels convidats era un drama. No el percebíem com un drama, eh? Tampoc. Era el que era i ja està. I havies de fer això.
Eso es.
I ja està. I ara, en canvi, en 20 segons tens massa informació sobre un convidat, si no la saps processar bé, no? És curiós com et vas adaptant a les coses i després dius, és impossible que jo, si tornés ara amb el que sé 30 anys enrere, no podria treballar, sí, segons com, no?
Ah, yo creo que sería torpísima, porque claro, te has acostumbrado, ¿no?, a hacer las cosas de una manera, pero además te has acostumbrado lentamente, con lo cual lo has procesado todo bastante bien, ¿no? Y claro, a mí me costaría muchísimo.
Sí, totalment. Alguna altra cosa positiva? Perquè també m'agradaria parlar una mica també de les coses que podem treballar, que podem fer de manera activa, no? Perquè aquest envelliment no sigui negatiu, sinó que sigui feliç, no?
Positivo de la mediana edad, más que lo que os hemos, sobre todo esto lo relacionado también con las habilidades sociales, con el manejo emocional. Eso sabemos hacerlo mucho mejor, sabemos manejar mucho mejor emocionalmente, y eso lo podemos ver en nuestros adolescentes, ¿no?, y en la gente joven. Y en las estadísticas también va disminuyendo determinadas agresiones que pueden venir por parte de las emociones, ¿no? Uh-huh. Somos cada vez impulsivos. Eso sí que también está bastante, no solo comprobado en estudios científicos, sino que también se evidencia en los datos estadísticos, ¿no? Pero todo lo relacionado con lo emocional, en teoría, deberíamos ser mejores manejándolo. Y si no lo manejamos bien, también es porque no nos da la gana.
Val, però també això ho remarques molt al llibre, però és perquè no volem fer-ho, no perquè no puguem fer-ho, no?
Exacto. Debería ser más tolerante con 52. Mm. Y si no soy tolerante, piénsalo, porque seguramente es porque no me dé la gana.
Entrem una mica en les coses que podem fer, perquè el programa sempre ens agrada també posar aquest toc pràctic, no? Passes molt ràpid, perquè són coses que ja sabem, però jo les repeteixo. Evidentment, per tenir un bon envelliment, l'alimentació, l'activitat física, el control de l'estrès, el control de l'ansietat, el dormir de manera correcta i totes aquestes qüestions que ja sabem, no? Però hi ha altres coses que podem fer, per exemple, no ho sé, coses que es diuen i que al final no saps si són certes o no són certes, com aprendre a tocar el piano amb 50 anys o aprendre un altre idioma. Coses d'aquest tipus són útils o quines coses són útils?
Sí, yo creo que hay un exceso de creencia, yo también la tenía, de que tenemos que como aprender cosas nuevas para estimular, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hace no mucho salió un artículo que decía que no, que también puedes aprender lo que siempre has aprendido, o sea, puedes reaprender, ¿no? O incluso desaprender algo para volverlo a reaprender, que es lo que hablábamos antes de lo que nos ha pasado, que hemos tenido que desaprender y reaprender un montón de veces en nuestra vida, ¿no? Y eso también funciona como estimulación cognitiva. En los superancianos parece ser que la tendencia, o sea, lo común no es ni que hayan estudiado, ni por supuesto el sexo, ni determinadas cosas concretas, sino el hecho de la socialización. Son gente que ha socializado mucho y que sigue socializando. Y que le gusta reunirse con otras personas, aprender, tener ese punto de ser una persona sociable, ¿no? Eso también está muy relacionado con la salud cerebral. Entonces, yo creo que las irán yendo por ahí el tipo de entrenamientos, pero estoy segura que un entrenamiento en rapear... ¿no? En una escuela de adultos o en un entrenamiento, o sea, un entrenamiento, un aprender a tocar el piano o lo que comentábamos, ¿no? O hacer o aprender un nuevo idioma, pero también lo otro. La cuestión es que no dejemos de tener actividad cerebral. Que no nos sentemos delante d'una tele i esperemos a que no s'echen.
Clar, aquesta és la... Això que parlaves de la gent que té allò, supercentenaris, no? Gent que té 100, 110 anys i que sempre els estem preguntant el secreto de la longevidad, no? I pel que s'ha estudiat a totes les zones blaves del món, que és el que estaves dient tu ara, l'element en comú que tenen tots aquests supercentenaris és aquest, no? Que es mantenen actius a qualsevol edat. I després una altra cosa... que és que la societat els hi dona un paper també, no? Que no els aparca al sofà davant de la televisió, sinó que quan tenen 70, 80, 90 anys, continuen tenint un paper fonamental a la societat, que això també és una cosa que últimament estem experimentant en sentit contrari, no? La gent gran, a partir d'una determinada edat, pràcticament desapareix a la societat i no compta, no? I això sí que és un gran protector de la degeneració cognitiva, segurament, també.
Sí, y bueno, yo creo que nosotros vivimos en un país privilegiado en ese aspecto, o en una zona privilegiada, tanto en relación al tiempo y al clima, como en la cultura que vivimos. Hay otras culturas que las personas sí que completamente desaparecen cuando dejan de trabajar, pero desaparecen. Desaparecen de la vida social, desaparecen de... Bueno, y entonces, aquí nosotros, pues bueno, pues la cultura es especial. O sea, estamos intentando que la cultura promueva el hecho de que la longevidad es buena, y eso va en contra del edadismo. Entonces tenemos que apañarnos con esto.
Sí, sí. Sí, sí. No, d'una banda tenim científics investigant i hi ha una indústria multimilionària i en investigació per allargar la vida de la gent, no? Per millorar la longevitat, i de l'altra no estem pensant en què farem amb tanta gent tan gran, no?
Claro, claro. Y bueno, y es que además nos tenemos que organizar de otra manera. De todas maneras, también hubo un artículo también muy chulo, inglés, pues que la gente que tenía estudios comparativos con gente de hace tiempo, y no tenía nada que ver una persona de 65 ahora o de 70 con una de hace 40 años, cerebralmente. Mm-hmm. Quiero decir, ahora... tenían mejores cerebros. O sea, cerebros más sanos, funcionaban mejor. Uh-huh. Entonces, no sé, eso también cómo habrá que leerlo.
Totalment. El llibre de la Gemma, avui estem fent quatre pinzellades, perquè realment és un llibre que aprofundeix moltíssim en el funcionament del cervell. No trobareu moltíssimes paraules complexes ni descripcions de zones del cervell a dojo, les necessàries, les imprescindibles, però es parla de moltes coses molt interessants, que avui tampoc volíem aprofundir en això, però de funcions cognitives i de qüestions com la memòria i de la importància de les rutines, del llenguatge, coses d'aquest tipus que tenen molt a veure amb moltes de les coses que estàvem parlant avui ara mateix amb la Gemma d'una forma més superficial, no? Escolta, Gemma, una altra qüestió, i amb això comencem a acabar. La relació entre la gent més gran i la gent jove, no? Sempre s'ha produït, històricament, des de sempre, la gent gran ha dit, és que els joves...
Sí.
No? I en canvi els joves sempre han dit és que vosaltres no ens enteneu, no? I aquesta ha estat una constant històrica al llarg de la, de, diria, de mil·lennis, no ho sé. Però com a mínim de la meva experiència dels últims 50 anys, sí. La bretxa s'està fent més gran ara per culpa de la tecnologia o és exactament el mateix, però amb una altra raó al darrere? És a dir, als anys 50 era me gusta Elvis Presley, no me gusta Elvis Presley, si no t'agradava eres un carca i si t'agradava és perquè eres jove, i ara doncs l'accés a la tecnologia digital pot ser aquesta bretxa. Però no sé si s'ha fet més gran. De vegades penso que sí i de vegades penso que és un procés, el mateix procés que sempre.
Sempre.
Tu què en penses?
Això ja és opinió pura i dura,
sí,
no?
Porque sí, sí, sí.
Yo no me gusta demasiado la nostalgia, ¿no?, de los tiempos pasados, por no decir nada. Y confío mucho en la gente joven, confío mucho en que van a ser mejores personas que nosotros y que van a hacer las cosas mejor. Y confío mucho también en que ellos van a resolver cosas que, como por ejemplo, pues las adicciones a la tecnología y todo eso, que lo van a resolver mejor que nosotros, ¿no? Es decir, que por esa parte yo cedo paso, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, cuando veo muestras eso de edadismo, ¿no?, o de falta de respeto hacia, no hacia mí, sino hacia personas que pueden enseñarte tanto, pues me da esa rabia de decir que tontos, ¿no? Tontos sin cariño, bueno, tontos, ¿no? Y me da pena. Eso me da pena porque creo que se podría hacer mucho de la combinación de ambos cerebros. Mucho. Y eso, entonces no sé si te he contestado, pero a mí personalmente me parece que siempre somos, siempre nos creemos los mayores más listos que los jóvenes y los jóvenes más listos que los carcas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Es que también el otro día estaba parlando, no sé qué, pensaba... Ho tenen complicat els adolescents en un sentit, no?, que potser nosaltres no. Potser tu diràs, no, és que és el mateix, jo no ho sé. Però si jo hagués tingut accés a les pantalles, i pantalles en el sentit que dius tu al llibre, no pantalles de vidre, sinó pantalles amb aplicacions al darrere, que tot el dia estan reclamant la meva atenció i que ho fan de la millor manera possible, en el sentit de que saben com fer-ho, jo no sé si hauria llegit tot el que vaig llegir, si hauria anat al cine tant com vaig anar... I segur que seria una persona diferent, no? Ja no dic millor ni pitjor, no? Però si jo tingués 15 anys ara, em passaria el dia davant de les pantalles, no? Perquè és que la recepta està allà perquè m'enganxin.
Sí, totalmente. Yo también lo he pensado eso a veces, como hubiese sido mi vida, ¿no? Si hubiese tenido internet en vez de a los 25, a los 10, ¿no? Pero, y sí, yo también pienso exactamente lo mismo. No hubiese leído tanto ni hubiese ido tanto al cine. Pero, bueno, a lo mejor ellos no lo van a echar de menos. Porque yo, por ejemplo, no echo de menos pasear por la calle y conocer a gente o no salir de mi pueblo. Entonces, quiero decir, la nostalgia que tenemos por un mundo, por el mundo anterior, es porque nosotros estábamos allí viviéndolo de una manera diferente, porque realmente nuestros hijos no van a echar de menos lo que tú echas de menos, ¿no? Eso, no sé, me estoy poniendo en un bucle.
Sí, no, pero se entén perfectamente, sí, entén el que dius. Però la meva pregunta també va en el sentit, ja no és com a opinió, com a Gemma Climent, sinó com a neuropsicòloga, no? És a dir, hi ha alguna cosa de la tecnologia actual que ens estigui canviant cap a pitjor en el sentit cognitiu o no? És un canvi i ja està. Dic el que sap la ciència, el que sabem de moment, perquè tenim molt pocs anys d'estudis, és complicat treure conclusions encara, no?
Sí. De hecho, lo que podemos encontrar son en términos de adicción, en términos de no control, ¿no? Y ahora sí que sé que están metiéndose en estudios longitudinales, quiero decir, en estudios a medio largo plazo, a largo plazo, por lo menos en unos cuantos años, para poder ver los efectos del uso de las tecnologías. Hasta que no tengamos esos estudios, yo creo que poco podemos hacer, nada más que dar nuestra opinión. pero científicamente yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo resulta esa entrada o esa salida de las pantallas y de la información que están recibiendo la gente joven, sobre todo. Bueno, la gente mayor también.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Uy, estamos todos puf.
Però si ens passa a nosaltres, que ens posem davant del TikTok o de l'Instagram i comencem a mirar Reels, ja ha passat una hora.
Eso es. Y es que rabia da. Qué rabia. Sí, pero se te ha pasado.
Sí, sí. T'ho dic perquè al llibre també en parles d'això, en primera persona, a més, no?
Sí, sí, sí.
Si teniu curiositat per saber com funciona el cervell en general, com funciona el cervell, sobretot a partir de la mitjana edat, d'aquelles coses que podem solucionar, d'aquelles coses que hem d'acceptar, i d'aquelles coses que està a la nostra mà canviar, teniu aquest llibre magnífic de la Gemma Climent, que és el Viaje tu Cerebro, Factores clave y desafíos de la salud cognitiva en la mediana edad, que és aquesta edat en la qual ningú havia estudiat pràcticament res perquè ens estava ocupant dels problemes, però les coses normals també es donen molta informació sobre com funciona el nostre cervell, també s'han d'estudiar. Gemma Climent, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.